Radio Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria con 6 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Bien podemos decir que un lujo de temperatura teniendo en cuenta lo que hemos tenido esta noche madrugada. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria hasta las 3, Radio Vitoria Deportes. En este martes, el 14 de enero, no hay tregua para el Baskonia, que recibe esta noche en el Buesa Olympiacos, que domina la Euroliga con mano de hierro. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arrachaldeón, saludos y muy buenas tardes.
Caixo, Arrachaldeón, Emilio.
En este primer apunte, no parece evidentemente el mejor momento para recibir al equipo más en forma de Europa.
Sí, pero Baskonia necesita lavar su cara después de lo que fue el partido del pasado domingo frente a Girona, que nos dejó, bueno, pues una derrota sonrojante. Hoy por lo menos tenemos el regreso de Kamar Baldwin después de perderse los dos últimos partidos, contadas que será baja, y las dudas de Marcus Howard y de Luka Samanić para recibir al que hasta la fecha está siendo el mejor equipo de la Euroliga.
Sea como fuere, un Baskonia Olympiacos siempre es un partido grande en la competición continental. De hecho, es el partido más repetido o el segundo partido más repetido en la historia del baloncesto europeo. Naturalmente, para este tipo de eventos deportivos hay mucha expectación y, por supuesto, que como cada partido de Baskonia, la cita aquí en Radio Vitoria es infalible. Sorteamos dos entraditas para el duelo de esta noche.
A través del WhatsApp 656-787180 y al hilo del que hasta la fecha está siendo el mejor jugador de la Euroliga, Sasa Vesenkov, de esos jugadores por los que merece la pena pagar una entrada. Llega de hacer un 52 de valoración frente al Bayern de Múnich, que significa la sexta mayor valoración de la historia en la Euroliga. Y bueno, vamos a tirar un poquito de historia para preguntar a nuestros oyentes qué jugador tiene la mejor valoración de la historia de la Euroliga con 63 créditos. Han caído ya unas cuantas lloviznas por Vitoria-Gasteiz porque fue en la temporada 2003-2004, así que ese jugador nos lo tienen que mandar al WhatsApp, al 656-787180, jugador con pasado ACB y muy icónico, podemos decir.
¿Damos la pistilla del pañuelo?
Venga, puedes darla. ¿Un pañuelo en la cabeza? Pocos jugadores han lucido un pañuelo en la cabeza. Yo creo que los más viejos y los más jóvenes pueden acordarse de este jugador que nos dejó grandes tardes y noches de baloncesto.
Nosotros en redacción de primeras hemos tenido que pensar un poquito. Ya con la pista del pañuelo, Rafa Ortego, ¿qué tal? Arrachaldeón, saludos y muy buenas tardes.
Arrachaldeón, Emilio.
Hemos caído porque hemos contado algún partido de ese jugador que puede dar dos entraditas para un oyente de Radio Vitoria. Bueno, el Deportivo Alavés prepara el choque del sábado frente al Betis, un Betis que viene de caer en Valladolid y que mañana se mide al Barcelona en la ronda de octavos de final de la Copa. Hoy ha trabajado el conjunto albiazul y Rafa, en primer apunte, decir que estamos en pleno mes de enero, por lo tanto el mercado abierto, y la primera salida que será oficial dentro de no demasiado tiempo será la de Luka Romero, que recordemos que era un futbolista cedido por el Milán al Deportivo Alavés. Pues bien, se nos marcha al fútbol mexicano.
Sí, parece que Milán va encaminando las negociaciones para obtener un traspaso por parte del Cruz Azul, equipo al que iría Luka Romero, y evidentemente el Deportivo Alavés como tercer implicado, ya que el jugador está cedido, pues ve con buenos ojos esta posibilidad. Luka Romero no ha contado ni para García Plaza y todavía menos para el Chacho Coudet, y además el día 3 de enero en la presentación de Facundo Garcés, Sergio Fernández, cuando se le habló de la posibilidad de cortar a Luka Romero, lo dejó como una posibilidad abierta. Por lo tanto, a la espera el Deportivo Alavés de que se cierren esas negociaciones muy encaminadas de traspaso entre Milán y Cruz Azul.
Y cuando se abre la puerta de salida, pues lógicamente queda abierta la puerta de entrada. Vamos a ver hasta qué punto el Deportivo Alavés en determinadas ubicaciones, por ejemplo, el lateral izquierdo refuerza el equipo. Luego entramos con el conjunto albiazul. Ayer se cerró la primera vuelta en primera con la victoria 1-0 de la Real frente al Villarreal. A priori un partidazo. Ojo, 20.000 espectadores en Anoeta. Juju, tenemos un problema. Houston, que decía el gran actor en aquella película memorable. Tenemos un problema. 20.000 espectadores en Anoeta en un partido entre la Real y el Villarreal. Lunes, 9, frío, temperatura pésima. A todo esto hay que decir que el próximo día 27, el Deportivo Alavés recibe en Mendizorroza al conjunto del Celta. lunes será también ese partido. Vamos allá con Norberto Rodríguez en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria. Les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes. A las 8:30 en el Buesa Arena, jornada 21 de la Euroliga. Baskonia, 15º con un balance 8-12. Viene de sumar una victoria en los 5 últimos partidos con el triunfo ante Coruña y las derrotas frente a Girona, Virtus Madrid y Estrella Roja, simultaneando lógicamente la estadística en la competición doméstica y la Euroliga. Todos conocemos que viene del palo en Fontallau con las consecuencias graves que tiene de cara a la clasificación, no clasificación para la Copa del Rey. Enfrenta Olympiacos, líder del torneo con un balance 14-6. Ojo, viene de sumar 10 victorias consecutivas, 5 en Liga y 5 en la Euroliga. La última derrota se produjo hace un mes, el 13 de diciembre ante Estrella Roja. Pero como en baloncesto un mes es casi como media vida, pues en ese periodo de tiempo han jugado 10 partidos y los han ganado todos. Con lo cual es evidente que afrontamos un choque con dinámicas muy distintas.
Sí, momentos anímicos completamente contrapuestos. Bueno, sabemos lo que está sufriendo Baskonia, ¿no? En las últimas horas, sobre todo, pero una temporada ya de por sí muy complicada, pero yo creo que no nos equivocamos si decimos que ahora mismo el conjunto de Pablo Lasso se encuentra en el momento más delicado de toda la temporada, ¿no? Tras el ridículo de Fontallau, tras ese despropósito en Girona, quedar virtualmente fuera de la Copa a la espera de que se solvente la primera vuelta en la Liga CB, descolgado ya de forma peligrosa en esa pelea por el play-in de la Euroliga. Recordamos que ahora mismo la distancia entre Baskonia y esa décima plaza, ese grueso de equipos que están con 11 triunfos, es de 3, con todo lo que cuesta, ¿no?, remontar en esta competición. Queda tiempo por delante, pero hay que sumar muchas victorias de aquí al final si queremos hablar de Baskonia con esa candidatura, ¿no?, de equipo de play-in. Y luego con la sensación, Emilio, y esto es lo más preocupante, de un equipo estancado, ¿no?, un equipo que no progresa adecuadamente con el paso de los partidos y en muchos casos todo lo contrario, ¿no?, que va hacia atrás con aspectos tan fundamentales como es el compromiso, como es la actitud, de lo que venimos hablando sobre todo en las últimas horas después de lo que vimos en Girona. Y a todo esto hay que añadir una situación física bastante comprometida. Es cierto que regresa Kamar Baldwin, que ya ha vuelto de su viaje relámpago a Estados Unidos para solucionar unos asuntos personales, pero hoy no está el capitán Tadase Kerskis, no se le espera esta semana, y las dudas son las de Marcus Howard y Lucas Samanich. Howard con los problemas en la rodilla, Samanich con sus problemas en el tobillo. Veremos si juegan. Yo creo que este último tiene más oportunidades, Lucas Samanich, al que hemos visto en algunas imágenes que ha compartido el club a través de sus redes sociales en la sesión de tiro de esta mañana. Pero Olympiacos tampoco llega boyante en cuanto a situaciones físicas, ¿eh? Porque al igual que Coruña se ha visto afectado por un virus que se ha colado en el vestuario en las últimas fechas. Por ejemplo, Fournier y Papanikolaou regresaron ya en el partido de la Liga griega, pero el que sigue baja por enfermedad es Tyler Dorsey, y tampoco van a jugar hoy Thomas Walcup, Moses Wright y Keenan Evans. Por tanto, hay bajas en Olympiacos, pero todos sabemos que estos equipos con esa profundidad y ese potencial que tienen están más capacitados que Baskonia para paliar esas ausencias.
Hombre, es el peaje que tiene la Euroliga, ¿no? Estamos ya en la jornada 21 del torneo y los equipos van sufriendo lo que es la locura del calendario. El otro día en el partido frente a la Virtus de Bolonia, el Baskonia acudía sin tres jugadores muy importantes, pero la Virtus acudía sin otros tres jugadores de máxima relevancia en el rendimiento colectivo de su equipo. Una escuadra que en principio está descartada con 5-6 victorias en la clasificación de la Euroliga. Este es un peaje que hasta que, igual que antes decíamos con relación al calendario y la programación de los partidos de fútbol en primera división, en lunes o en viernes o en horas intempestivas en pleno mes de invierno, hasta que no se den cuenta los dirigentes de la Euroliga que es imposible realizar calendarios que obliguen a los jugadores a disputar 4 o 5 partidos en 7 o 8 días, pues hasta que no sean conscientes de ello, asistiremos a este tipo de circunstancias. Howard, Samanich, Tadase de Kerskis, en el caso del Olympiacos, en Walcup, Dorsip, el otro día 3 del Baskonia, 3 de la Virtus. Es una realidad que está ahí, partido a partido, y que desde luego nadie parece de momento tener interés en poner solución. Al contrario, quizá incluso con el aumento de los partidos. Es verdad que Olympiacos está francamente bien, pero es también cierto que fundamentalmente en casa. En casa, en la Euroliga, tienen un balance 9-1, son los mejores de la competición, pero fuera bajan un poquito las prestaciones. De hecho, equilibran el número de victorias y derrotas, un balance 5-5, aunque es cierto que si hablamos de lo que ha ocurrido recientemente, vienen de ganar en Kaunas y en Milán, que no son dos canchas especialmente sencillas.
No, estamos hablando de un Olympiacos que es uno de los grandes candidatos al al título. Además tienen hambre, ¿eh? Porque con grandes plantillas en las dos últimas temporadas se han quedado ahí rozando el larguero, especialmente hace un par de años, ¿no? Que fue el Real Madrid el que en el último momento le quitó el título. También se clasificaron para la última Final Four, pero fue su eterno rival, Panathinaikos, quien acabó levantando la pasada temporada ese entorchado. Por tanto, yo creo que en el Pireo hay una cosa de la que se habla prácticamente única, que es levantar el título de Euroliga. Y como dijo hace bien poquito tiempo Ataman, es ahora cuando empieza realmente la competición. Y los buenos equipos se están poniendo las pilas, y de ahí esa racha, ¿no? Que comentas de 10 partidos consecutivos ganados entre las dos competiciones. Es un equipo candidato a todo, además con el MVP de momento de la competición, Sasa Vesenkov. Hablaremos el viernes de Kendrick Nunn, que también pasará por el Buesa con el conjunto del Trébol, pero Sasa Vesenkov está en su mejor momento, ¿eh? Llega de esa valoración que comentamos, pero está promediando más de 24 créditos de valoración. Jugadorazos como Fournier, como McKissick, como Milutinov, que también fue importante en la victoria de Olympiacos de la primera vuelta, sin olvidar complementos que quien nos pillara, ¿no? Como Luca Vildoza, como William Goss, Mustafa Fall, en definitiva. Bueno, pese a estas bajas que no he mencionado, lógicamente esos jugadores, Olympiacos es un plantillón y aplastante favorito, hay que decirlo, para la victoria en la noche de hoy en el Buesa Arena.
Hombre, y en el caso del proyecto de Olympiacos, teniendo en cuenta que su gran rival, su gran enemigo deportivo, Panathinaikos, es el vigente campeón de Europa, pues razón de más todavía para hacer un esfuerzo suplementario a la hora de construir una plantilla que consiga destronar al rey, que ahora mismo es el gran rival. Decíamos que un Olympiacos Baskonia, un Baskonia Olympiacos, por la tradición que tiene este encuentro, por el potencial, por el espectáculo que ambas escuadras han ofrecido, por los partidazos que históricamente hemos visto entre Baskonia y Olympiacos, este tipo de duelos y este en concreto está llamado siempre a estar rodeado de una enorme expectación. Vamos a ver hoy también la respuesta de la afición. En otro momento la ilusión y la expectación sería enorme. Ahora mismo hay un punto de enfriamiento de la masa social de Baskonia como consecuencia del rendimiento objetivo, que no hay más que recordar lo que está pasando, el equipo está ofreciendo.
Enfriamiento o todo lo contrario, ¿no? Podríamos
bueno,
decir también.
Según cómo lo interpretemos.
Sí, sí, yo creo que la gente está más bien calentita con el equipo. Hay un enfado tremendo y eso está en la calle, está en las redes sociales, cada vez que hablas con alguien cercano, ¿no? al entorno del Baskonia, aficionados, socios, no socios, absolutamente, bueno, pues hay muchísimo escepticismo con lo que nos puede dejar el resto de la temporada, porque insistimos, si no se le dan bien las próximas semanas en Euroliga, con este calendario que hay, con los dos equipos griegos, y la semana que viene la visita al Movistar Arena para enfrentarse al Real Madrid, Baskonia se puede quedar sin objetivos reales, ¿no? En esa pelea por estar en el play-in y por darle sentido a lo que resta de campaña, que es mucho, ¿eh? Que no son cuatro partidos los que restan. Por tanto, es una semana peligrosa en la que Baskonia tiene que lavar la cara. No se le va a pedir ganar a Olympiacos, porque eso no se le puede exigir, pero sí estar ahí, ¿no? Competir, mejorar esa imagen y llegar a los últimos minutos con opciones de victoria. Veremos, yo creo que va a haber un buen ambiente hoy en el pabellón, porque el atractivo de recibir a Olympiacos siempre está ahí, pero si ese ambiente se vuelve en contra del equipo, podemos vivir una noche cuanto menos llamativa si Baskonia no ofrece una mejor versión que, por ejemplo, el otro día en Girona.
Enfriamiento en cuanto a ilusión, calentamiento en cuanto a enfado, porque ya decimos que el equipo no está respondiendo a las expectativas y a lo que entendemos objetivamente se le puede pedir a Baskonia. Por ejemplo, objetivamente se le puede pedir al Baskonia y a cualquier equipo profesional del planeta y a cualquier trabajador dentro de su desempeño el compromiso. Estar implicado en lo que estás haciendo, dar lo máximo de ti, luego las cosas pueden salir mejor o peor, pero dar lo máximo de ti al respecto de lo que cada jornada te ofrece por delante en tu desempeño profesional. Por ejemplo, de compromiso habló Pablo Laso después del partido frente a Girona.
Compromiso, actitud, implicación, bueno, son términos que venimos empleando en las últimas horas después de ver el despropósito, ¿no? de Girona en un partido en el que Baskonia se jugaba, vamos a decir, no a la vida, pero sí la vida deportiva en cuanto a la carrera por la Copa. Y lógicamente Pablo Laso, en una comparecencia, vamos a decir, bastante tibia, en la que seguramente no expresó todo lo que pasaba por su cabeza en ese momento, sí que habló de esto, del compromiso y de la actitud. Es algo innegociable, seguramente que hubo un toque más calentito en vestuarios, porque luego le costó salir a sala de prensa, pero también en Fontallao se expresó de esta manera, hablando de algo tan básico que tiene que ser el compromiso en el desempeño del trabajo de, en este caso, jugadores de baloncesto.
Yo creo que al final se juzgan las trayectorias y lo que hacen y la, bueno, y sobre todo la, digamos, el compromiso con el equipo, ¿no? Yo creo que es el compromiso con el equipo es muy importante. Yo creo que las cosas pueden salir bien o mal, pero tú tienes que estar comprometido con algo. Yo creo que lo que hay que mirar es hacia adelante, independientemente que pues días como estas más jodido, claro.
El compromiso, algo innegociable, como venimos diciendo. El carácter de Baskonia se sustenta precisamente en esto, ¿no? La implicación, el grado de sentimiento, la piel que recoge directamente el escudo serigrafiado, en este caso de tu equipo, el Baskonia. Esto es algo que no se puede escapar de la aportación de cada uno de los jugadores. Ya decimos, no solamente de Baskonia, sino del 100% de los equipos y de cada uno de los trabajadores. Luego hay días mejores y hay días peores. Nos gusta escuchar también la opinión de los demás. Y en este caso vamos a ir con Bartzokas, que yo no sé si de manera consciente o inconsciente, si de manera objetiva o subjetiva, si asumiendo que no iban a tener eco sus manifestaciones o no, o si lo ve muy claro y lo tiene en Román Paladino, pero él dice que vamos, que el Baskonia está ya descartado para el play-in.
Sí, dice que juega sin presión, habla del play-off, lo cual, bueno, vamos a dejar el beneficio de la duda a alguno de Giorgios Bartzokas, porque el play-off, lógicamente, está aún más lejos, ¿no?, que el
bueno,
play-in.
Ahora bueno, mismo técnicamente está igual.
Igual,
está,
¿no? Conoce.
Conoce victorias, es el sexto, que es París.
Sí, porque hay muchos equipos ahí, ¿no? Con hasta cinco, ¿no?, que están con las 11 victorias. Pero sí que es cierto que Bartzokas, enseguida lo escuchamos, habla de un Baskonia que juega ya sin presión y que eso le hace más peligroso, ¿no? Básicamente que es un juez, poco menos que un juez, ¿no?, de la competición en lo que resta de temporada. No sé si tanto, porque ya hemos visto grandes vuelcos, ¿no?, en la clasificación, pero es lo que dice Bartzokas. Considera que Baskonia sigue siendo peligroso, un equipo con muchísimo talento, con esa duda de su jugador franquicia, Marcus Howard. Escuchamos al técnico de Olympiacos, Giorgios Bartzokas, poquito antes de coger el avión que le iba a dejar en tierras vascas.
Cuando el Baskonia impone su ritmo, juega un papel fundamental en el desarrollo del partido. Por eso es importante para nosotros saber cuándo atacar y cómo defender. Una de las claves también es saber si juega Marcus Howard. Es un equipo que ya no tiene demasiada presión al estar lejos del playoff, pero Baskonia es un conjunto muy talentoso. Atacan de forma muy veloz, ejecutan muy bien, y si no estás concentrado, puedes perder grandes diferencias en poco tiempo.
Bueno, la reflexión del técnico griego del Olympiacos. Y cerramos el capítulo de protagonistas. Enseguida estamos con Sergio Vegas, con Fournier. Yo diría con Kevin Panther, uno de los dos grandes fichajes de más impacto en la pretemporada de la Euroliga. Y hay que decir que los dos están respondiendo. El caso de Fournier con el mejor equipo, y en el caso del Barcelona tirando del carro, teniendo en cuenta la temporada que está haciendo el conjunto culé.
Sí, Fournier, que ya nos armó el lío, recordarás, en el partido de ida, en el que no estuvo Sasa Vesenkov, pero entre Fournier y Milutinov fueron los dos principales verdugos para una victoria incontestable frente a Baskonia por 23 puntos. Cayó allí en el Pireo el pasado 21 de noviembre en la jornada número 11. Evan Fournier, que como decimos, llega de pasar un virus que no le permitió jugar algún partido de forma reciente, y habla de ser fieles a sí mismos, de no preocuparse en exceso del rival, y sabe perfectamente que si Olympiacos desarrolla su juego en el día de hoy, no debería escaparse de la victoria.
Cuando juegas fuera de casa hay que estar preparado físicamente e imponer tu juego. Nuestra manera de enfocar el partido es fundamental: permanecer fieles a nosotros mismos y desplegar el juego que acostumbra nuestro equipo. Baskonia es un equipo peligroso, corren, lanzan muchos triples y son muy atléticos. La clave es que no impongan su ritmo en el partido.
Las 2:33 de la tarde. Sergio Vegas, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos en plena ola de gripe. Si tuviéramos que poner el termómetro ahora mismo al Baskonia, ¿cómo andaría de temperatura?
Pues los que tenemos niños, ¿no? Tiene décimas, ¿no? Yo creo que acercándose a los 38, que dicen que es fiebre, ¿no? La verdad que ha subido bastante los últimos días. Yo creo que esta semana puede cambiar para bien o para mal muchas cosas. No digo en cuanto a la Copa, porque eso ya está perdido, pero sí en cuanto a la sensación de engancharse o realmente, como bien escuchamos a Bartzokas, quedarse fuera de esa pelea por el play-in. Es una pena, pero la realidad es que en enero te estás jugando ya muchas cosas y bueno, tiene una semana difícil en Euroliga con los dos equipos griegos.
Hay que ir paso a paso, porque si nos ponemos ya a pensar en Panathinaikos, seguramente directamente decimos saludos y muy buenas tardes y volvemos mañana, ¿no? Hay que ir paso a paso, y el partido de hoy es el que tiene que lógicamente ocupar y tener la máxima atención de todos nosotros, aficionados, y sobre todo de la plantilla del Baskonia. Asumimos que no es el mejor momento por cómo está el Baskonia y por lo que hay enfrente, pero, Sergio, o el equipo se pone las pilas o podemos tener un serio disgusto, ¿eh?
Sí, otro más, ¿no?, de esta temporada, un partido muy similar al Mónaco. Se puede dar porque Olympiacos no te va a dejar volver, porque es una plantilla muy potente, muy física, muy amplia, es un equipo muy mejorado respecto al año pasado, porque el bloque lo mantiene y le ha sumado pues estas dos piezas, ¿no?, la de Sasa Vesenkov, que volvía después de un año en NBA, y el de Evan Fournier, pues que le dan un salto de calidad tremendo, ¿no? Y yo creo que les coloca en esa altura, ¿no?, de volver a estar en Final Four, de poder, bueno, incluso ver una final griega en la Final Four, que no me parecería descabellado. Y ahí Baskonia pues tiene que tirar de otras cosas que no es el talento. Entonces al final veremos cuántos efectivos tiene, quiénes pueden aportar y los que en los últimos días han estado, si son capaces ya por fin de dar un paso adelante, ¿no? Pienso en Moneke, pienso en Hall, pienso en Forrest, que son tres titulares de este equipo que de momento no han aparecido, y yo creo que eso lo ha notado mucho Baskonia, porque tienes pocos efectivos y los importantes a priori pues no han dado ese paso adelante cuando ha llegado la ausencia de Tadas y Marcus Howard.
Bueno, estamos convencidos de que la pregunta que te vamos a hacer se la hacen permanentemente en el club, y mucho más convencidos de que están intentando poner manos a la obra para intentar hacerlo, ¿no? Pero visto lo que está ocurriendo, ¿qué se puede hacer para solucionar esto?
Bueno, yo creo que lo primero para mí, ya desde hace tiempo, es un cambio en el base, que creo que debe ser una mejora. Yo entiendo que la situación de Trent Forrest es compleja porque firmó 2 años, pero me da la sensación de que con Ojen Yaramaz pues se podría buscar una mejora. Esto es lo primero, y luego yo creo que también hacer consciente a este grupo. Yo el otro día lo hablamos en el postpartido del duelo contra Girona, ¿no? De hacer consciente, yo creo que a todo el mundo, que Pablo Laso es quien te va a llevar en el barco, quien va a ser el director de esto, y yo creo que si lo tienes claro hay que hacerlo, y que los jugadores vean que este equipo tiene una dirección y que todos se tienen que subir al barco, porque cuando han querido han podido, ¿no? Yo creo que el día de Fenerbahce, que se gana, pero la actitud del día de Fenerbahce, creo que es, o incluso la del Bayern en algunos momentos, aunque acabase perdiendo, es un poco lo que se debe buscar de este equipo, ¿no? Un equipo que muerda, que defienda, que se equivoque por exceso, bueno, ese tipo de circunstancias que estamos ya a mediados de enero y muchas veces no se corrigen, ¿no? Yo creo que ese es el camino para que Baskonia pueda ser lo más competitivo posible. Luego veremos esa competitividad donde te lleva, probablemente puedes perder los dos, o igual ganas uno o ganas los dos. Eso, yo creo que al final lo importante es que veamos a un Baskonia del cual tú te sientas representado, ¿no? Que creo que esta última semana, pues en muchos momentos no se ha visto, por mucho que hubiera una victoria de 50. Yo creo que el día de Girona especialmente fue un día muy doloroso, porque la palabra compromiso la citó Pablo Laso, ¿no? Yo creo que al equipo no se le vio con esa capacidad de estar concentrado en el partido.
Dejando perfectamente claro que nada nos dolería más que una salida de Pablo Laso, por muchas razones, más allá de las anímicas y personales y del conocimiento de tantos años, y por el prestigio y el palmarés que tiene Pablo Laso en su recorrido profesional como entrenador. Es decir, que aquí no está porque sea de Vitoria. Pablo Laso está aquí porque es un pedazo de entrenador con un palmarés que muy pocos pueden presumir. Come en la mesa de los mejores de toda la historia del baloncesto continental. Dejando claro eso, es evidente que han ocurrido otras muchas situaciones en las que también han salido entrenadores muy queridos por parte de todos, ¿no? ¿Te sigue pareciendo que el crédito de Pablo Laso es ilimitado, más allá de lo que pueda acontecer con todo lo que ha ocurrido?
Yo creo que ilimitado no lo tiene nadie, si no lo tuvo Dusko, ¿no?, que ha sido el más importante de la historia del club, yo creo que nadie lo tiene, pero sí que es cierto que si le firmaste 3 años... es porque quieres construir un proyecto, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer consciente es que esto es un proyecto y que estás en una fase que has podido acertar o equivocarte. Por ejemplo, Samanich creo que es un acierto, aunque es un error haberlo traído tan tarde, o un perfil de ese estilo. Y yo creo que la solución, aunque Pablo tiene parte de culpa, como la tienen los jugadores, como la puede tener la dirección deportiva, yo creo que no es el porcentaje más grande, ¿no?, de culpa. Y a mí me da la sensación de que hay que construir algo, porque al final echar a Pablo, ¿qué implica, ¿no? Buscar otro entrenador, ¿a quién vas a traer? ¿Qué va a cambiar? ¿Para el corto plazo? ¿Para 2 semanas? ¿Para 3 semanas? Y la Copa ya no la tienes. Tu objetivo es intentar llegar bien a mayo, ¿no?, para estar bien en esos playoffs ACB. Probablemente en la Euroliga no te dé para estar en el play-in. Entonces yo creo que realmente la evolución tiene que ser que el equipo empiece a coger esa sensación de que digas, buah, lo que viene el año que viene, ¿no? Yo creo que esa es la sensación de que el equipo ya empiece a reconducirse, que es una cuestión que ya llevamos mucho tiempo diciendo cada 2-3 semanas, bueno, Laso tiene que dar una lasina, esto no puede ser, porque eso es algo recurrente, no es la primera vez que sucede, y a mí me da la sensación de que no sería la mejor solución, porque creo que el recambio, por mucho que pudiera tener un efecto inmediato, no creo que sea para construir un proyecto.
Una última, si hablamos del rival, Vesenkov, 24,6 de valoración viene del partidito frente al Bayern, Fournier 13,1, Milutinov 15,3, Makišić, Fall, y así podríamos seguir. El otro día nos decía Denis Marconato, con el que hablábamos antes del partido contra la Virtus, que para él el gran favorito para ganar la Euroliga es Olympiacos. ¿Compartes la opinión del ex de GBC y Barcelona?
Pues para mí es top 2, porque yo creo que el Panathinaikos por primera vez en la historia puede repetir. Y me da la sensación de que es un equipo que si recupera a Lesort, que está por ver, dicen que llegará para el mes de mayo, podría ser una opción. Pero está claro que es el más mejorado respecto al año anterior, porque creo que lo que tenía que mejorar era muy difícil y muy caro, y lo ha hecho probablemente con esa competencia directa, ¿no?, de los vecinos. Y me da la sensación de que lo tiene todo, ¿no?, porque el proyecto tiene madurez, tiene experiencia de jugadores griegos, jugadores que ya han jugado finales, y luego yo creo que el Sasa Vesenkov llega con un hambre competitiva. El otro día el partido que hace es descomunal, ¿no?, con los 52 de valoración. Y Evan Fournier es un jugador que en el clutch aparece, ¿no?, que creo que el año pasado les costó esto en algún partido determinado, y me da la sensación de que lo tienen todo. Luego hay que llegar sanos, pero recordemos que este equipo cedió a Petrusev, para que nos hagamos un poco la idea del potencial que tiene, y Keenan Evans también está ya a la vuelta de la esquina, está todo preparado, o sea, va a ser un jugador que les va a aportar. Me parece que es una plantilla construida, ¿no?, lo del mejor equipo que el dinero puede comprar, ¿no?, para poder ganar la Euroliga.
Ya, sería tremendo una Final Four, como una final entre Panathinaikos y Olympiacos. Solamente ha perdido un partido Olympiacos en lo que va de temporada en la competición doméstica, y ha sido frente a Panathinaikos. Vamos, no me quiero imaginar el ambiente que se tiene que vivir. Este año es en Berlín, ¿no?, la Final Four.
No se sabe todavía. Está entre Abu Dhabi. Parece que se va a ser Abu Dhabi, da la sensación, ¿no? Pero podría haber sido Belgrado.
Pues es un problemita, ¿eh?, para desplazar a todos los griegos, a los españoles, a los murcianos y a los italianos y a todo el mundo, hasta Abu Dhabi, pero sería tremendo. Sergio, 8 en directo en la sintonía de Radio Vitoria. Nos escuchamos. Un abrazo y buenas tardes.
Un abrazo, Agur.
Agur, cerramos la comunicación con nuestro comentarista y poco a poco cerramos, Richie, en lo que está siendo un transitar. Vaya añito que llevamos, vaya añito. Y estamos todavía en el mes de enero. Vamos a ver si hay un punto de inflexión. No sé cómo, pero hay un punto de inflexión que nos permite venir con otro tenor a las previas y a los post de los partidos del Baskonia. Tenemos hoy otro número importante de encuentros entre la jornada 21 de Euroliga.
Sí, recordamos que esta semana es jornada doble, que es la jornada 21 que se va a disputar entre hoy y mañana, y tenemos hoy 5 encuentros. Al margen del Buesa Arena, a las 8 tenemos el Asvel Partizan, a las 8 y media también un Milán Alba de Berlín y un París Basketball Anadolu Efes, y a las 9 menos cuarto el Real Madrid Maccabi. Insisto, mañana otros 4 partidos para cerrar esta jornada número 21. Y si te parece, para cerrar, recordamos rápidamente la pregunta que hemos formulado en nuestro WhatsApp para asignar esa doble entrada para el Baskonia Olympiacos. Estamos buscando la identidad del jugador que ostenta desde hace más de 20 años el récord de valoración en la Euroliga. Así que mensajes al 656-787180. Última llamada para participar en ese pedazo de premio.
¿La gente está acertando o le cuesta?
Pues mira, hay dos nombres. Uno es el de Joe Arlaucas. Ya decimos que Joe Arlaucas no es.
Porque no tenía pañuelo, yo, ¿no?
No tenía pañuelo. Bueno, no sé si se lo llevaba metido en algún otro
desde
sitio,
luego,
pero
en la cabeza no.
En la cabeza no se lo llevaba, pero Arlaucas no es. Así que en el otro nombre que nos están mandando mayoritariamente, ahí sí que están acertando.
La pista importante, la del pañuelo en la cabeza. Bueno, 2:42 de la tarde, en torno a menos 5 al sorteo de las dos entradas. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa Joan Laporta y la Vuelta a Liar. Ha tenido enganchones potentes con medios de comunicación. Ha pretendido explicar lo del corte de mangas o butifarra e incluso los gravísimos insultos en el palco, que ciertamente cuando tuvimos conocimiento de ellos no hicieron sino alimentar la opinión de que algo está ocurriendo y no es normal, precisamente. Pero hablando de normalidades y que algo está ocurriendo y no es normal, fíjense, noticia calentita. La policía ha detenido a Quique Salas, el jugador del Sevilla, por forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. El angelito, 22 años. Resulta que quedaba con unos y les decía: vosotros meter aquí un dinerito y apostad a que en el minuto, digo yo, que sería una cosa así, entre el 70 y el 75 hay una tarjeta amarilla. Eso no sé, no tengo ni idea. Yo no he apostado nunca. No sé cómo se pagará. El caso es que casualmente entre el 70 y el 75 había una tarjeta amarilla. Ya, de verdad. Futbolistas que ganan un dineral, que tienen una remuneración económica muy por encima de la media de la población, porque lo producen, porque generan y porque se lo ganan. O sea, ahí estamos completamente de acuerdo. Pero ¿quién te manda, chico, meterte en este lío? En fin, a lo nuestro. Sesión de trabajo para el Deportivo Alavés, que el sábado a las 6:30 se mide al Betis con el deseo y la intención de sumar la primera victoria de la era Coudet. Un Betis que viene de perder en Valladolid. es decir, grave contratiempo, y que mañana juega la Copa frente al Barcelona. Pero antes de escuchar a Maurizio Pellegrini, que ha hablado hace unos minutos, Rafa, retomamos el tema de Lucas Romero. Lucas Romero, que estaba cedido y está, de momento, hasta que no se firme la salida en el Deportivo Alavés por parte del Milán. Todo hace indicar, según apuntan fuentes mexicanas bien informadas, que Lucas Romero va a rescindir también con Milán, se va también del Deportivo Alavés y vuelve, aunque él, en fin, prácticamente todos los efectos de argentino, pero es nacido en México, vuelve al país que le vio nacer.
Sí, de hecho, están bastante avanzadas, ¿no? Según indican desde México, las negociaciones del Milán y el Cruz Azul, el club que parece que finalmente se va a hacer con sus servicios, porque primero se hablaba del Chivas, pero va a ser finalmente el Cruz Azul, están con las negociaciones muy avanzadas para conseguir un traspaso por parte del equipo lombardo. En el momento en que se llegue el acuerdo, pues Lucas Romero marchará rumbo a México, y evidentemente pues esto afecta al Deportivo Alavés, porque evidentemente en principio el contrato de cesión era hasta junio, pero vista la situación, visto que Lucas Romero ni ha contado para Luis García Plaza ni tampoco ha contado para el Chacho Caudet, sobre todo para el entrenador argentino, pues evidentemente el equipo gasteiztarra ve con buenos ojos la salida del jugador, primero porque libera una ficha, no solo en cuanto a lo económico, sino también en cuanto al número de fichas, porque hay que tener en cuenta que el Deportivo Alavés tiene 25 fichas, y si quiere reforzar la plantilla, si quiere incorporar jugadores, recordemos que Facundo Garcés de momento es el único fichaje en este mercado invernal, pues evidentemente tiene que dar salida a algunos, y uno de los máximos candidatos para salir es Lucas Romero. Por lo tanto, el equipo gasteiztarra mirando con expectación esta operación, y en caso de que se termine cerrando, como todo apunta que va a ser así, pues lo cierto es que bien para todos, porque Lucas Romero va a ir al Cruz Azul, que es un equipo puntero en México, ¿eh? De hecho ha sido superlíder en la fase regular del torneo de apertura, donde ha caído en semifinales ante el América, y ha arrancado con empate a uno ante Puebla el Clausura. Bien ante el Milán, porque va a sacar algo de dinero, mucho o poco, pero algo, por un futbolista que parece que lo tiene todo para triunfar, pero no termina de explotar. Y bien para el Deportivo Alavés, pues porque evidentemente no contaba con un jugador que tampoco ha tenido suerte, ¿eh?, en el conjunto gasteiztarra. Si quieres podemos comentar sí, algunos datos de Luca. Ha jugado un total de 8 partidos en el Deportivo Alavés, 6 de Liga y 2 de Copa. Ojo, porque ninguno de ellos lo ha jugado completo, lo cual también es un dato significativo. Solo en 3 ha sido titular, los 3 precisamente en la etapa de Luis García Plaza. Fue en la primera jornada titular contra el Celta, fue también titular en septiembre contra el Real Madrid en el Bernabéu, en un partido en el que jugaron muchos suplentes en el Deportivo Alavés, y fue titular en Copa ante el Compostela. Con Caudet todavía ha contado menos, porque como decimos, con Luis García Plaza jugó 6 de Copa, 6 de Liga y 1 de Copa. Con Caudet solo 1 de Copa, 43 minutos ante la Deportiva Minera. Y la verdad es que es curiosa la trayectoria de este futbolista, porque claro, lleva ya 6 años en el fútbol de élite y cualquiera puede decir, pues tiene 25, 26 años. Es que solo tiene 20 años. Es que es el futbolista que tiene el récord de ser el jugador más joven en debutar en la primera división de la Liga Española. Lo hizo en la temporada 19-20 en junio, de la mano de Vicente Moreno, con 15 años en el Mallorca. Pero desde luego hay un dato que llama la atención: en 6 temporadas en la élite solo ha disputado un total de 53 partidos. El año que más jugó fue precisamente el pasado curso con el Almería, 13 partidos y 3 goles. La verdad es que no termina de explotar Lucas Romero, y todo apunta que va a ser historia en el Deportivo Alavés.
Así es, y México, que parece destino también de futbolistas, ¿eh? El caso sí, de sí. Rubén Duarte, el caso de Padilla, ahora Lucas Romero. Parece que también ahí están aportando dinero, y de alguna manera es un mercado que ahora está ofreciendo garantías desde el punto de vista económico. Y todo esto previo a lo que va a ser el partido del sábado frente al Betis, un Betis que llegará un poquito más castigado. Ayer la Real echaba pestes, y con razón, de la acumulación de esfuerzos por un calendario que nadie entiende, cuando podían perfectamente haber jugado Real y Villarreal durante el fin de semana. Finalmente fue el lunes, juegan el jueves, pues el Betis juega mañana, y el sábado recibe al Deportivo Alavés.
Eso es, se cambió el horario del partido, que en un principio estaba previsto para las 2 de la tarde. Es en 10º con 25 puntos el equipo andaluz, ahora mismo a 5 del 6º clasificado, que disputaría la UEFA Europa League. Lleva una trayectoria muy irregular el Betis este año, hay que decirlo así, tiene una plantilla de gran calidad, pero no termina de carburar. Y mira, el ejemplo mejor son las 3 últimas jornadas de liga, sus resultados: ganó a domicilio al Villarreal, empató con el Rayo Vallecano en el Villamarín en casa, y en la última jornada, como bien decías antes, ha perdido con el Valladolid, que era colista, 1-0. Por lo tanto, capaz de lo mejor y de lo peor el conjunto andaluz, que para el partido de mañana de Copa va a recuperar a Pablo Fornals y Diego Llorente, y ojo, de cara al partido del Deportivo Alavés, ha estado hablando de la situación física del equipo, y todo apunta, según lo que ha indicado Pellegrini, que Marroca y Chimi Ávila no van a llegar para jugar en Vitoria, tampoco lo va a hacer Giovanni Lo Celso, que tiene una lesión muscular. Si te parece, podemos escuchar al técnico chileno, a Pellegrini, que desde luego pues ha demostrado una vez más que tiene mucha maestría a la hora de hablar. Ha sido una rueda de prensa tipo tenis. Los periodistas lanzaban las preguntas, bola de tenis, y él las devolvía diciendo pues lo que quería, lógicamente evitando todas las cuestiones espinosas que ahora mismo las hay en el Betis, porque el momento del equipo es delicado. El técnico lo tiene claro, pide ambición y orgullo a su equipo, ambición y orgullo a su equipo y personalidad para intentar conseguir eliminar al Barcelona este miércoles.
Intentar ir a demostrar allá que por qué también pudimos haberle ganado a ellos acá. Pero era un Betis que vaya con la personalidad para intentar pasar a la ronda siguiente. Y si no lo conseguimos, porque realmente el Barcelona jugó mejor que nosotros y no porque nosotros tuvimos una mala actuación, que es lo importante. La aspiración y la ambición la vamos a seguir teniendo y la vamos a ir a tratar de demostrar allá contra Barcelona. Todos los equipos tienen partidos malos. Yo más que los partidos malos, me molestan más los puntos que hemos, o creo que hemos desperdiciado, puntos de local haciendo partidos muy buenos. Yo creo en términos generales las derrotas han sido merecidas, pero han sido pocos las actuaciones bajas que hemos tenido en la liga, quizás más en la Copa del Rey y en la Conference, pero creo que en la liga deberíamos llegar a varios puntos más. Entonces, pero partidos malos vamos a tener siempre, ojalá que no se repitan lo menos posible.
Bueno, la opinión de Mauricio Pellegrini es verdad, es un maestro. La verdad es que además todas a la línea, ¿eh?
Sí, vuelve
una
afuera. Sí.
Todas perfectamente y liftadas. Pim, pam, pim, pam. Es un grande también, Mauricio Pellegrini, el ingeniero. Bueno, va a ser un partido también de fechas históricas para jugadores del Deportivo Alavés, el del Betis.
Sí, porque fíjate, tres jugadores van a cumplir 100 y 50 partidos. 100 hacen Guridi, Nahuel Tenaglia, y 50 va a hacer Antonio Blanco. Por cierto, el equipo bastistarra ha recuperado tanto a Mourinho como a Luca Romero, que Luca Romero todo apunta que no va a estar, y también hay que tener en cuenta pendientes de Joan Jordan y Carlos Martín, que por lesión fueron sustituidos el otro día.
Perfecto, Rafa, al César lo que es del César y a Manuel lo que es de don Manuel Pellegrini, no Mauricio. Mauricio lo tuvimos aquí y era Pellegrino. Uno de los grandes también en la historia del Deportivo Alavés, que le llevó a la gran final de la Copa del Rey frente al Barcelona. Tenemos 8 minutos y medio para las 3 de la tarde. Hacemos una parada, seguimos adelante. Deportes en Radio Vitoria. Radio Vitoria. Seguimos adelante, 7 minutos para las 3, sale el sol, lo cual no quiere decir que haya calor en el ambiente o que haga calor, ni mucho menos, y más teniendo en cuenta las circunstancias, pero bueno, para los ciclistas aficionados y para los pros, el hecho de que haya solecito y una apertura de los cielos da cierta alegría, ¿no? Y además estamos en pleno mes de enero, con lo cual las competiciones están a punto de arrancar en lo que hace referencia a la carretera. Joan Miquel Pradera, ¿qué tal Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Emilio, buenas tardes.
Ayer, por ejemplo, se presentó el Giro de Italia masculino y femenino. En el masculino estará presente Mikel Landa.
Sí, será la edición 108 de la Corsa Rosa italiana. Además de Landa, del Soudal Quick Step, se anuncia la participación de corredores de la talla de Primoz Roglic, Richard Carapaz. Tanto el esloveno como el ecuatoriano saben lo que es ganar en Italia. Otro que aspira a brillar es Wout van Aert, una edición que parte de Albania el 9 de mayo y termina en Roma el 1 de junio. Landa, por ejemplo, si quieres repasamos un poco el palmarés rápidamente. Tres triunfos de etapa en Italia, dos veces tercero en el cajón. Y sobre el recorrido, comentar que habrá tres finales de alto en Tagliacozzo, San Valentino y Sestriere, y también se subirá el mítico Mortirolo. Solo habrá 42 kilómetros contra el crono y una etapa en el esterrato de la Strade Bianche. Eso en el Giro de Italia de hombres. Por su parte, el Giro de Italia Women partirá de Bérgamo el 6 de julio y se decidirá en el autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola el 13 de julio. La gran favorita es la ganadora del año pasado, Elisa Longo Borghini, que corría con los colores del Trek. Ahora está en UAE como Pogacar, que no, en principio no va a correr el Giro de Italia.
Ya veremos en la prueba masculina de edición 108 con la partenza, la grande partenza, que es el grande paro, la salida, que viene a ser en términos generales, en Albania. Y además, María García, ¿qué tal Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Emilio.
Este fin de semana
semana se ha celebrado en Aspontes, provincia de La Coruña, los campeonatos de España de ciclocross con notable participación alavesa y el estreno de Javier Ruiz de Larriénaga, nuestro querido Loyo, como seleccionador.
Sí, y en este mismo campeonato Gorka Corres, el alavés ha conseguido la medalla de bronce en su prueba de sub-23, un logro que lo repite por segundo año consecutivo, pero como decías, han dejado huella los y las deportistas alavesas, y esto es lo que decía el seleccionador nacional Javier Ruiz de Larriénaga sobre los alaveses.
Segundo año consecutivo, segundo año en la categoría y volviendo a meterse ahí en un podium, también con un nivel muy alto que hay en sub-23 este año y bueno, pues bien, ¿no? Sobre todo a nivel de Álava, yo creo que bueno, ha habido presencia, ¿no? Destacamos esa medalla, pero también pues un cuarto puesto en cadetes, cuarto puesto en sub-23 chicas, quinto en junior chicos, o sea, bueno, en ese sentido yo creo que bueno, hay que estar contentos, ¿no? Ciclocross en Álava sigue ahí muy presente a nivel nacional y destacar eso, ¿no? Porque han sido circuitos muy duros, muy exigentes y hay que demostrar que se está bien, si no es imposible estar tan adelante.
Y centrándonos en el ciclista de San Vicente de Arana, vuelve a subirse a un podio en el que la plata estuvo cerca. Gorka Corres durante el inicio de la carrera luchó con el gallego Miguel Rodríguez para mantenerse segundo, algo que le exigió un esfuerzo extra.
Al principio sí que es verdad que sí que estuve luchando más por eso, por mantener el segundo puesto, ¿no? Me puse a rueda del gallego y conseguimos abrir hueco, aunque yo también siendo consciente de que no iba a ser capaz de aguantar el ritmo del gallego durante toda la carrera. Después de pasar una pequeña crisis por hacer ese esfuerzo de más, me cogió por detrás Raúl Mira, pero bueno, una vez haber superado la crisis, estuvimos los dos peleando por la plata y el bronce, y bueno, el último achuchón me lo ganó él, bastantes contentos aún así con el tercer puesto.
Un bronce que no es el primero que se cuelga en el Campeonato de España, segundo año consecutivo en subir a ese tercer puesto en el podio. El pasado año fue más cerca de casa, en Amurrio, en 2024. Era su primer año en la categoría sub-23. Ahora, después de varias carreras en las que no se ha sentido cómodo, ha llegado esta recompensa.
El año pasado fue un año que me lo esperaba bastante menos que este, tal vez porque al fin y al cabo era novato en la categoría, pero bueno, aún así este año tiene prácticamente el mismo mérito subirse al podium, así que vale casi lo mismo la medalla del año pasado que la de este.
No paran las competiciones. Este mismo sábado en Benidorm se va a celebrar la Copa del Mundo, en la que se va a disfrutar de lo mejor del ciclocross, eso sí, en un circuito totalmente diferente al de este finde en Aspontes.
Este fin de semana bajaré a competir a la Copa del Mundo de Benidorm, que vendrán todos grandes y es una prueba de bastante nivel. En principio, la siguiente semana, el fin del 24 y 25 creo que cae, hay dos Copas del Mundo en Bélgica y Holanda, creo que son, y bueno, a priori subiremos ahí.
Tenemos la Copa del Mundo en Benidorm, luego dos pruebas de la Copa del Mundo, luego el Mundial, así que nos quedan cositas por contar. Perfecto, gracias Nerea. Bueno, tenemos un minuto para acabar, menos. Ricardo, aquí le damos dos entraditas.
Preguntábamos por un jugador de culto, como Tanoka Ver, el de Español en la cabeza. Juventud de Badalona, Real Madrid, y en este caso en Zalgiris hizo un 63 de valoración en un partido contra Skipper Bolonia. Eso era lo que estábamos preguntando. Por tanto, Soriona, Carla García, porque se va a ir by the face, acompañada a ese Baskonia Olympiacos.
Carla García, Sorionak, por cierto, hablando de icónicos, Willy Hernán Gómez no lo es, ¿no?
De momento.
Lleva 100 minutos sin jugar en el Barça, dicho Peñarroya. Hay otros jugadores que nos ayudan a sacar los partidos, pero Willy no está sentenciado. No sé si habrá muchas sentencias en Barcelona, pero una también puede correr sobre Joan Peñarroya. Nada más, lo dejamos aquí a las 8, baloncesto en directo. Saludos, hasta luego, Agur.